Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es 14 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La Casa Blanca continuará insistiendo en medidas inmigratorias integrales antes de decidir el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur. El Congreso debe considerar con urgencia el pedido de apoyo económico del gobierno del presidente Barack Obama esta semana. Y este es el tema que abordaremos en entrevista con el legislador republicano Mario Díaz-Balart, mientras que el legislador demócrata Luis Gutiérrez también estará en el programa para hablar del tema inmigratorio. Aquí empezamos la programación de hoy. Bienvenidos, amigos oyentes. Esto es Estudio 45. Vamos a las noticias. La Casa Blanca se inclina por una reforma inmigratoria integral y continuará insistiendo en ella antes de considerar el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur. Este es el informe con Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, en respuesta al gobernador del estado de Texas, Rick Perry, expresó que la razón simbólica de enviar la Guardia Nacional a la frontera sur de Estados Unidos es importante, pero que sería preferible avanzar en la reforma migratoria. Las razones simbólicas que el gobernador de Texas argumenta son importantes en estas circunstancias. Me parece que 20.000 agentes de la patrulla fronteriza sería una mejor opción. Si esa es la visión original, esperaría que él fuera un defensor entusiasta de una reforma de inmigración integral con sentido común. Al aprobar la reforma con los lineamientos aprobados en el Senado con apoyo bipartidista, añadiríamos 20.000 agentes en la frontera. El gobernador Perry sugirió al presidente Obama el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur para evitar que los menores de edad centroamericanos ingresen ilegalmente a Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y esta semana continuará el debate en el Congreso sobre el apoyo económico solicitado por el presidente Barack Obama. Pero como nos dice Lina Correa, el tema es más urgente de lo que se piensa.
No solo el cálculo de que 90.000 menores habrán cruzado la frontera de manera ilegal antes del 30 de septiembre, alertó a los legisladores. Esto, según el secretario de Seguridad Nacional, es lo que sucederá si ellos no aprueban con urgencia los 3.700 millones de dólares adicionales requeridos por la administración Obama para enfrentar la crisis humanitaria.
Con la tasa de gastos actual, en el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Migración y Aduanas se van a quedar sin fondos a mitad de agosto, sumando los costos de transporte, los costos del Departamento de Aduanas y la patrulla fronteriza, se van a quedar sin presupuesto a mediados de septiembre.
Pero el abierto enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes no permite augurar que la aprobación de los fondos requeridos tenga un camino fácil. A las ya de por sí difíciles condiciones descritas, un hecho se acerca con el paso de los días, el receso de verano del Capitolio, y esto hace prever que no habrá decisiones legislativas para esta crisis, sino hasta después de las vacaciones de los legisladores. Lina Correa, para La Voz de América.
Permítannos hacer una muy breve pausa, enseguida volvemos y tendremos interesantes diálogos sobre el tema inmigratorio.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La crisis inmigratoria en la frontera sur del país es tema de discusión en el Congreso aquí en Washington y tuvimos la oportunidad de plantear algunas preguntas al legislador republicano Mario Díaz-Balart, que es miembro de la Comisión del Congreso que ha sido conformada para analizar este tema. Este es el diálogo con la Voz de América. Usted es miembro del comité en la Cámara de Representantes que está haciendo la evaluación de lo que está sucediendo en la frontera y la crisis humanitaria. ¿Qué nos puede comentar en pocas palabras de qué es lo que ustedes están observando en esto?
Varias cosas. Hemos tenido ya reuniones, múltiples reuniones con embajadores, porque esto es una crisis en los Estados Unidos, pero es una crisis también que afecta a México, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador. Ya hemos tenido múltiples reuniones con embajadores de nuestros vecinos. De miembros del Congreso, nos estaremos reuniendo también con miembros de la administración del presidente Obama. Lo importante es primero acordarnos que hay miles y miles de niños y niñas inocentes que han sufrido ya muchos de ellos, miles de ellos, han sufrido los horrores más horrorosos que uno puede imaginarse, de abuso y otros tipos de... Así que primero hay que proteger a esos niños y esas niñas. Al mismo tiempo también tenemos, por lo tanto hay que actuar con urgencia, pero también tenemos que evitar que esto continúe, de que más niños y niñas se conviertan en víctimas, y también obviamente hay que proteger el Estado de Derecho. Y por eso le agradezco al presidente de la Cámara que ha creado este grupo para primero analizar la situación, no los rumores, pero analizar exactamente lo que está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando y cuáles son las algunas alternativas, algunas soluciones serias, concretas, eficaces para que, primero, no tengamos más niños y niñas víctimas y también para que esto no se convierta en una crisis humanitaria aún más grande, más aguda.
Usted habla de urgencia. ¿Cuán urgente realmente es? ¿Cuándo presentarán ustedes un informe, recomendaciones?
Sí. Vamos a estar haciéndolo rápido, de nuevo. Lo importante es que, desafortunadamente, esto es algo que la administración sabía, que ya estaba pasando y que ya sabía antes de que comenzó que podía pasar. Después sabemos que sabía que estaba pasando y desafortunadamente lo que le estaban diciendo al pueblo de los Estados Unidos y a los miembros del Congreso es que no había problema. Primero es averiguar cuáles son los hechos, que hasta ahora no hemos recibido mucha cooperación de la administración, pero esperemos que eso cambie. Y después buscar soluciones eficaces. La razón que digo de urgencia es porque estamos hablando de niños y niñas inocentes. Muchos han sido ya víctimas y eso es lo que hay que evitar. Así que urgencia, pero con eficacia.
Para terminar, ¿qué opina de que el presidente Obama no llegue hasta la frontera estando en el estado de Texas?
El presidente Obama no me deja de asombrar de que, primero, todos los días surge una crisis nueva que parece que el presidente no sabía que venía o que sí sabía que venía pero rehusó actuar antes de que la crisis se convirtiera aún más aguda. Esto es otro ejemplo de eso. Y entonces cuando las crisis surgen, suele ser la reacción del presidente Obama de no hacer nada, de dar algunos discursos. Yo creo que el presidente Obama debe tomar esto con la urgencia que esto se merece, que es parar lo que está haciendo. Cualquier cosa que esté en su agenda es menos importante que tratar con estos niños, estas niñas, que muchos han sido víctimas de unos crímenes horrorosos y de abuso, etc. Yo creo que el presidente debería tomar un poco más de urgencia sobre este tema, pero desafortunadamente vemos un patrón que el presidente Obama, por alguna razón, no ve la urgencia de esta crisis, de la crisis en Siria, de la crisis en Israel. Por alguna razón, hay muy pocas cosas que el presidente piensa que son urgentes.
Congresista Díaz-Balart, muchas gracias. Bueno, y también el caucus hispano en el Congreso, a través del legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, habló sobre este tema, pero la importancia de sugerencias que ellos tienen para el presidente Barack Obama y que tendrán y que las expondrán más bien esta semana en una reunión que sostendrán con él. Vamos a escuchar a Luis Gutiérrez.
que no le quede duda a nadie que cuando nosotros nos reunimos con el presidente de los Estados Unidos, no hay una mujer ni un hombre miembro del caucus congresional hispano que no va a demandar de la manera más energética y más apasionada de que el presidente pare las deportaciones y pare la destrucción de nuestras familias. El presidente no ha pedido de que nosotros tomemos la ley que protege a los niños y lo cambiemos y le quitemos derecho. Sí, como este caucus, nosotros necesitamos más jueces, necesitamos más facilidades, necesitamos más abogados para que los niños tengan su día en corte según las leyes de este país y con las protecciones que existen según la ley. Y quiero ser claro con los republicanos. Y a nosotros nos ofende que traten de tomar y criminalizar a niños y quitarles derechos a niños para adelantar políticamente su agenda política partidista. Y le decimos, en las caras y rostros de esos niños, vemos nuestros hijos, vemos nuestras familias. Y nosotros nos vamos a tolerar a aquellos que lo quieren criminalizar y quieren deshumanizar. Son niños humanos.
Es el tema controversial, sin duda. Visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Allí tenemos un especial denominado Crisis en la Frontera, con toda la información, entrevistas y comentarios que ustedes escuchan a través de La Voz de América. Seguimos en Estudio 45. Este fin de semana, una nave espacial privada llevó vituallas, alimentos y herramientas a la Estación Espacial Internacional. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
Una compañía privada estadounidense lanzó una nave espacial no tripulada con suministros para los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. 5, 4, 3, 2, 1. Orbital Science Corporation lanzó su nave espacial de carga Cygnus en un cohete Antares el domingo al mediodía desde el sitio de lanzamiento de la NASA en Wallops Island, en Virginia, al sur de Washington. La nave espacial debe llegar al orbitador el miércoles y lleva 1.600 kilogramos de alimentos, equipos, experimentos científicos y herramientas. Orbital Science y otra compañía privada, SpaceX, tienen contratos con la Agencia Espacial de Estados Unidos para varias misiones para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional. La NASA perdió su capacidad de llegar al orbitador después de que en 2011 retirara su flota de transbordadores espaciales tras 30 años de servicio. Actualmente Rusia lleva astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave Soyuz. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Y nos vamos ahora hasta Caracas, al encuentro de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Como de costumbre, Aymara, muy buenos días. Me da gusto saludarte. Inicio de semana. Hay varios temas, pero quisiera incidir en uno de ellos. ¿Qué repercusión ha tenido el documento de conclusiones de la conferencia episcopal que se reunió la semana pasada allí en Caracas?
Buenos días, Yocono. Feliz semana para ti y para la audiencia. Sin duda alguna que la voz de la Iglesia en Venezuela tiene un peso específico dentro de la dinámica política y social, y es que la conclusión de este encuentro que hacen anualmente tiene que ver con el proceso político y social que se vive en Venezuela. La Iglesia venezolana ha alertado sobre la intención de imponer un modelo totalitario y un sistema educativo fuertemente ideologizado y centralizado.
Bueno, esta documentación entregada por la Conferencia Episcopal es fruto de varias reuniones, pero además de recoger el sentimiento de los venezolanos, especialmente de los estudiantes que han tenido tantos problemas en esta última temporada, yo me imagino que esto significa un respaldo importante para ellos también, ¿verdad?
En efecto, es un respaldo importante no solamente para los estudiantes, sino para todos los venezolanos que vienen desde febrero de este año reclamando acciones del gobierno en materias específicas como la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez. De hecho, el texto en 6 apartados reflexiona sobre estos asuntos. Dice el texto, y me permito leer, son ya conocidas las difíciles circunstancias que afectan a la población en general, la violencia, la inseguridad y la criminalidad crecientes, el drama del desabastecimiento, el alza constante de la vida, unida a las sucesivas devaluaciones de la moneda y la aplicación de controles excesivos a la actividad productiva. Alerta este texto que quienes tienen en su mano la responsabilidad de dar solución a estos problemas de los venezolanos pareciera que dan preferencia a otros intereses, los pobres y en general los que sufren y viven y vienen a ser simplemente una excusa o una pantalla ideológica para lograr otros fines, plantea este documento.
Bueno, yo creo que están poniendo de relieve los puntos sobre los cuales se ha hablado tanto durante esta crisis en Venezuela. Muchísimas gracias, Aymara, que tengas una buena semana.
Igualmente para ti.
Aquí seguimos. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 14 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en los estudios la producción general con Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Estamos con estas noticias. Estados Unidos asegura que la diplomacia es la mejor vía para resolver el tema del espionaje con Alemania. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, estará esta semana en el Congreso y ya se empieza a hablar del tema de las tasas de interés. Y Alemania es el nuevo campeón mundial del fútbol. Se coronó ayer al vencer a Argentina. Hoy nuestro colega Gesell Tobías estará cerrando su trabajo de más de un mes allí en Brasil. Lo tendremos con nosotros más adelante. Vamos a las noticias. Estados Unidos resolverá a través de la vía diplomática una nueva situación difícil que se le ha planteado con Alemania. El informe es con Tony Cano.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, al ser consultado sobre la expulsión de Alemania de un agente de inteligencia y que Estados Unidos no ha reconocido públicamente, contestó que las diferencias deben ser resueltas diplomáticamente. Países con agencias de inteligencia avanzadas, como las de Estados Unidos y Alemania, comprenden lo que acarrean las relaciones y actividades de inteligencia. Y cuando hay diferencias de opinión o cuando surgen preocupaciones, es beneficioso resolver esas diferencias por medio de canales seguros y privados, y no tratar de resolverlas a través de medios de comunicación. Earnest fue continuamente preguntado sobre la expulsión y dijo que cuando se trata de agentes de la CIA no puede responder mucho menos en transmisión de televisión directa. Agregó que es responsabilidad de Alemania proveer acreditación y presencia a los diplomáticos de Estados Unidos en ese país. La semana pasada, un empleado de inteligencia alemana fue arrestado bajo sospecha de espiar para potencias extranjeras desde 2012. Medios de comunicación alemanes informaron que espiaba para la CIA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Esta semana, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, estará en el Congreso para presentar la perspectiva de este organismo sobre la economía estadounidense. Pero ya hay voces que empiezan a hablar sobre el tema de las tasas de interés. Nuestro colega Alexis Zúñiga tiene otros detalles.
Según un informe de Dow Jones, una funcionaria del Banco Central de Estados Unidos dijo que algunas fórmulas económicas apuntan a que la Reserva Federal de Estados Unidos subirá las tasas de interés tan pronto como este año. Señaló que al mirar algunas de las herramientas políticas de las que depende la Reserva Federal y al mirar las fórmulas que ayudan a guiarnos cuando es tiempo de cambiar, muchas ya están apuntando a una subida de las tasas de interés incluso este año o el próximo. Según el reporte de Dow Jones, Esther George, presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, que no tiene derecho a voto en el Comité de Política Monetaria de la Reserva, hizo estas declaraciones durante un evento de líderes empresariales en Oklahoma. El informe manifestó que George también dijo que está preocupada por el impacto de un aumento de precios de alimentos en las familias de bajos recursos y agregó que desea empezar a trabajar en torno a la normalización de la política monetaria estadounidense. Desde La Voz de América, en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Nos vamos ahora a una pausa. Al volver, estaremos estableciendo el contacto habitual con la sala de redacción de boanoticias.com con un tema muy importante. Seguimos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Saludos a la sala de redacción de boanoticias.com, a Flavia Villacorta en especial. Muy buenos días, Flavio. La situación en Oriente Medio se ha complicado bastante. Israel y Palestina han intercambiado ataques durante este fin de semana e inclusive se han ordenado ya evacuaciones mandatorias en ciertas zonas de los territorios que están recibiendo este ataque. Coméntanos cuáles son los últimos detalles informativos que tenemos sobre esto.
Bueno, la ciudad de Gaza en específico parece que luce desolada porque mucha gente ha abandonado sus viviendas en espera de una posible ofensiva de parte del ejército de Israel. Incluso muchos estadounidenses que estaban visitando el área, estadounidenses palestinos, han tenido que salir y han contado de sus experiencias, de cómo dejaron a sus parientes en el miedo de un posible ataque de parte de Israel.
Exactamente, y también de la parte israelí se han hecho las denuncias respecto a sitios que han sido atacados. Escuchaba al primer ministro Netanyahu decir, la diferencia es que nosotros utilizamos un escudo antimisiles para poder defendernos y en el otro lado, dijo él, están utilizando civiles para defenderse de los misiles. Esta situación es muy complicada, Flavio.
Así es, y ya suman casi 160 personas que han muerto en los combates, incluyendo, por supuesto, militantes de Hamas, pero muchos son civiles, la mayoría son civiles, y entre ellos se reportan incluso 33 niños.
Flavio, ¿hay alguna noticia que esté actualizada respecto a la posible incursión de comandos terrestres a la zona palestina?
Aparte de una incursión de comandos que hubo el fin de semana, no ha habido mayor cosa ni mayores señales. Los tanques se mantienen cerca de la frontera, los bombardeos han continuado. Un portavoz del ejército dijo que habían derribado un avión no tripulado que voló sobre el espacio aéreo de Israel proveniente de Gaza. Pero aparte de eso, no ha habido más nada.
Muy bien, muchísimas gracias por la actualidad informativa desde boanoticias.com con Flavio Villacorta. Nosotros seguimos en Estudio 45 y los invito a visitar la página y también a seguirnos a través de las redes sociales.
Desde Washington, Estudio 45.
Y ayer fue el final de la Copa Mundial Brasil 2014. Alemania es el nuevo campeón, ahora es tetracampeón. Cuatro Copas Mundiales que logró ganar. Y Gesell Tobías, que siguió todo este proceso de cerca, termina hoy su trabajo allí en Brasil y estará pronto de retorno aquí en Washington en La Voz de América. Gesell, quisiera empezar primero. ¿Qué tal la experiencia? Yo me imagino que ha sido fantástica.
Sí, ha sido la verdad. Yoconda, primero buenos días, gracias por tenerme. La verdad es que ha sido una experiencia fantástica, una experiencia única, muy agotadora por momentos, bastante ajetreada, como se dice en algunos lados. No obstante, sin duda es una experiencia única, Yoconda.
Seguro. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de todo este proceso que has vivido en la cobertura informativa de Brasil 2014?
que siempre había tenido la oportunidad de ver un mundial de lejos, más sin embargo, vivir un mundial aquí en el lugar de los hechos, como solemos decir en las noticias, y especialmente en Brasil, en donde el fútbol se lleva en la sangre, se nace antes de decir mamá o papá, se le pega una pelota. Entonces, sin duda, fue una experiencia increíble. No había podido percibir el amor o la forma como ellos viven de forma cultural este deporte. Entonces, sin duda, me ha impresionado muchísimo el hecho de cómo un deporte puede mover a miles y miles de personas y unirlas de alguna forma. Todo el mundo, se les olvidaron las protestas aquí en Brasil durante cuando Brasil estaba jugando, todo el mundo olvidó los problemas, todo el mundo era amigo, no importaba el color, la raza, y lo mismo sucedió con los argentinos en los últimos días. Los argentinos están viviendo una crisis económica, pero no importaba nada, el día de ayer y los días anteriores, todos eran amigos, todos eran familia, y movilizó a más de 150,000 argentinos a este país. Entonces, exacto, sin duda que me impresiona la capacidad de un deporte de poder realmente impactar en la vida de las personas.
Tiene una capacidad para movilizar gente increíble. Más de 110 millones de personas vieron la final ayer en la transmisión televisiva. Pero, ¿qué pasó en el final, Gesell? Alemania se alzó con el título, un solo gol, después de haberle propinado 7 a Brasil. Fue un partido interesante en el que no se vieron muchas cosas que se esperaban ver.
Exactamente, la verdad es que todo el mundo pronosticaba, incluso en las casas de apuestas, se pronosticaba una victoria por parte de Alemania. No obstante, se esperaba una victoria muchísimo más holgada y sin problemas. Prácticamente se esperaba que Alemania fuera, y aunque no hiciera lo mismo que hizo con Brasil, pero que sí sacara una ventaja rápida, y eso no sucedió. La verdad es que los argentinos pelearon como leones y se defendieron hasta el último momento. Incluso tuvieron 3 oportunidades claras para ser ellos los que se hubieran alzado con la copa. Eso no ocurrió. No obstante, Alemania en los últimos minutos, un final bastante dramático, justo sí, en el minuto 103 de tiempo corrido, puso el único gol que pudimos ver, como tú bien lo mencionabas, Mario Götze anotó un, exacto, fantástico gol, hay que decirlo, un golazo que pudimos ver al menos, uh-huh, durante esta final, y los alemanes, como tú lo mencionabas, hicieron tetracampeones. Ahora, el pentacampeón absoluto es por el momento y sigue siendo Brasil. Y quiero mencionar nada más brevemente que el técnico de Brasil, Luis Felipe Scolari, fue removido de su cargo. Esta mañana se anunció de que él no es más el técnico de Brasil. Felipao, como se le conoce aquí, ya no será el técnico de Brasil, obviamente a consecuencia de las 2 derrotas y de no poder llegar a la final de su mundial en casa.
Exacto, y cerraron el ciclo de Felipao. Bueno, muchísimas gracias, Gesell, aquí te esperamos. Excelente trabajo realizado allí en Brasil, felicidades. Y a nuestros amigos oyentes, nos despedimos de ellos también con música. Ayer Shakira hizo resonar este tema y junto a Carliños, el La 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 pone punto final a Brasil 2014. Que tengan un buen día.
Lego. Lego. I left my life too late till you showed up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When you got me drunk, I was sober.
Is it true that you love me? I dare you to kiss me with everyone watching. It's truth or dare on the dance floor.